Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Bueno, pues señoras, señores, damas y caballeros, esta noche vamos a tener el honor de conversar con una mujer que atesora una fuerza vital arrolladora, ¿eh? Que atesora también unas ganas de vivir extraordinarias, como si se le hubiera olvidado que hace 26 años quedó paralizada de la cintura hasta los pies. Un espíritu de superación encomiable, y si a ello le sumamos que encima tiene 26 medallas olímpicas, en 5 Juegos Olímpicos, son motivos más que suficientes como para que recientemente se haya convertido en el premio Princesa de Asturias de los deportes, que ya tardaban. Y sobre todo hay un hecho también muy diferencial, que es de Zaragoza. Yo creo que habrá sido determinante también, ¿eh? ¿O no, Teresa Perales? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Jolín, me habéis hecho trasnochar, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Pero tienes razón, ¿eh? Lo de ser mañica es una ventaja. Sí, sí, sí. Esto de ser cabezota a veces sienta bien.
¿Cabezota o cabezuda?
Las dos cosas.
Oye, premio Princesa de Asturias. Cuéntanos cómo ha sido esta semana, estos días, cómo han sido.
Muy locos. La verdad es que muy locos, muy emocionantes. Precioso, porque no he parado de recibir mensajes, llamadas de muchísima gente, y muy bien. Y muy emocionada por lo que supone, claro, porque es un premio, bueno, es el premio. Entonces, bueno, todavía me cuesta un poco, ¿eh? O sea, hacerme la idea de verdad de que cuando hablan del premio están hablando de mí.
¿Ha habido alguna llamada, algún mensaje que no esperabas o que te haya dejado atónita, impresionada? O...
Bueno, he recibido algunos de gente que hacía años que no hablaba con ellos. Entonces, bueno, pues está bien porque, bueno, lo sigo teniendo como números en el teléfono y ellos me siguen teniendo como contacto, con lo cual, pues bien.
Oye, ¿y cómo te enteras del premio? ¿Quién te lo dice? ¿Quién te llama? ¿Cómo fue aquel día?
Pues mira, me llamaron directamente desde la fundación y lo más divertido es que yo este año no sabía ni siquiera que estaba nominada. Entonces, fue sorpresa absoluta y, claro, no estaba preparada. Lógicamente, nada de discurso en mi cabeza, o sea, la sorpresa mayúscula. Y nada, estaba en el sofá, como estoy lesionada todavía con el hombro, pues estaba sentada en el sofá, trabajando, me parece que estaba. Yo sabía que se reunía el jurado porque, bueno, siempre lo sigo todos los años y pues ya por curiosidad, por alegrarme por otros deportistas, ¿no?, que lo reciben. Y entonces estaba pues esperando a que se diera la noticia y un ratito antes pues me llamaron y vi un número desconocido, miré la hora y dije, uy, pues igual a esta hora es a la hora que suelen llamar. De coña en mi cabeza, ¿sabes? De esto. Que te pasa así una ráfaga que es absurda, pero mira... Pues no, por lo visto no era tan absurda y eso, me dijeron que te llamamos de la Fundación Princesa de Asturias y con gran emoción te comunicamos que este año se te concede el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Ya a partir de ahí no os puedo confirmar exactamente qué es lo que hice, qué es lo que pensé y tal, porque se me subió un nudo a la garganta, me costó mucho contener las lágrimas y luego ya, pues ya no lo logré y lloré muchísimo, claro.
Pero del hombro que a Tokio llegas, ¿no? A ver si no va a dar algún disgusto.
Espero que sí. Sí. Se ha puesto complicado todo, pero bueno, yo soy... Eso que decíamos de cabezota, en este caso es para muy bueno. ¿Sabes? Yo me he puesto entre ceja y ceja que voy a ir a Tokio y que quiero subir al podio y ya os digo yo que se me tiene que poner muy mal por delante para no conseguirlo.
Al Michael Phelps este le cogemos, ¿no?
Eso espero, y además ya será épico, ¿no? Si además me repongo de una lesión y tal, a menos de 3 meses de los Juegos, joder, tiene que ser ya de peli épica total.
Bueno, aquí el periodista que está relacionado siempre con la Casa Real es nuestro Jaime Peñafiel, que supongo que estará muy contento, ¿verdad, Jaime? Buenas noches.
Señores, buenas noches. Efectivamente, estamos aquí con Teresa Perales. Doña Teresa, encantado de saludar a sus pies. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos, yo dice usted, querida amiga, que para usted fue una auténtica sorpresa recibir el premio Princesa Asturias, pero dice usted que estaba muy informada de cuándo son, que lo sigue usted todos los años. ¿No tenía usted ni una mínima pista de que estaba usted metida dentro de los roncos de señoras y señores que pueden salir del premio?
Nada, este año no, así como otros años sí que lo he sabido, porque quien me presentaba pues se encargaba de hacérmelo saber. Este año, para nada. Claro, ha sido más, no sé si más bonito, pero desde luego mucho más, no sé, me acordaré toda mi vida de ese momento.
Bueno, y estará usted contenta y emocionada, porque el premio se lo va a dar la princesa de Ampurias, que es la princesa del honor.
Eso es.
Me alegro muchísimo. Nuestras felicitaciones de parte de toda la prensa que seguimos a la Casa Real. Y si le ve a Leticia, le da un beso de mi parte también.
De acuerdo, lo haré.
Sí, sí, sí. Eso es, claro que sí. Oye, ahora ¿cómo es tu plan de entrenamiento hasta Tokio? ¿Cuál es el libro de ruta?
Pues mira, lo primero es recuperarme, empezar a mover ya el brazo, porque lo que me pasó es que se me dislocó completamente, se me salió de su sitio, gajes del oficio de los nadadores, por otra parte, y entonces eso, volver lo antes posible al agua, y ya en julio ya salir de casa, o sea, ya me marcharé el 2 de julio, me iré a entrenar a Sierra Nevada, y ya desde allí pues ya estar un mes. Luego no sé si lo sabéis, pero por lo del protocolo de COVID, todos los deportistas y técnicos nos comprometemos a hacer burbuja. Entonces, 15 días antes de ir a los Juegos, tenemos que estar en una burbuja completa en un centro de alto rendimiento. En mi caso, pues he elegido Madrid y ya desde allí saldremos para Tokio. Así que son un mes entrenando en Sierra Nevada, vuelvo a casa 2 días para hacer cambio de maletas y luego ya 15 días a Madrid y de allí directas para Tokio.
Una deportista como tú, pero que además se dedica a dar muchas charlas, muchas conferencias, pero ¿cómo te las apañas? ¿Cómo es un día de Teresa Pérez? ¿A qué hora te levantas?
Bueno, consigo que se estire mucho. A veces no es tanto el que me levante muy temprano, que no me levanto tarde, desde luego, sino que lo tengo muy organizadito. Soy mujer de Google Calendar y tengo todo muy programado en agenda. Tengo varias agendas compartidas, pues una con mi agencia, otra con mi marido, con mi hijo, etcétera, ¿no? Y con eso pues voy haciendo ese Tetris en el que todo termina encajando y llego a todos los sitios, porque si no, la verdad es que mi cabeza da de sí lo que da de sí, tengo un poco de memoria de pez y seguro que me perdería alguna cosa o que solaparía eventos, que me ha pasado más de una ocasión.
¿Pero cuántas horas entrenas habitualmente? ¿Cuántas horas tienes que entrenar?
Pues mira, cuando estoy en Sierra Nevada entreno de agua, son 4 horitas, y luego el resto hasta unas 6-7 horas de gimnasio y de aeróbico. Suelo entrenar con una handbike, que es una bicicleta adaptada para llevar con las manos, y con eso hago cardio. Y cuando estoy en casa, pues hago la handbike, mucho menos gimnasio, porque tampoco tengo tantas posibilidades, y de piscina también reduzco un poquito. O sea, no hago todos los días 4 horas de agua, que es lo que hago en Sierra Nevada, sino que aquí a lo mejor hago pues 2 horas todos los días y otras 2 horas 3 días a la semana.
¿Y no se te queda la piel arrugada? ¿No se te queda la piel arrugada con tantas horas en el agua?
Alguna vez he pensado que iba a llegar a sacar hasta branquias para respirar, fíjate lo que te digo, de tantas horas, porque antes entrenaba más, ahora ya la edad no perdona y ya te va diciendo que, bueno, que el cuerpo hay que respetarlo un poquito y que ya no puedo entrenar tantas horas como antes, ni tantos metros.
Oye, Teresa, soy de nuevo Jaime Piñón Fiel. Sí. Buenas noches, señores y señores. Oye, entonces, yo una pregunta que se puede hacer toda la vida a modo de sentumecer un poco todo esto es, ¿cómo haces tú para que el cloro no se coma el color de los bañadores?
Bueno, eso es una pregunta muy difícil porque la respuesta, ostras, no tengo la llave mágica, pero sobre todo es importante enjuagarlos después de entrenar, cosa que no hago y por lo tanto pues no solo se pierde el color, sino que la gomilla se empieza a desprender, se te queda así como una T en el pecho, que es horroroso y bueno. Pero luego para la piel, por ejemplo, en contra de lo que se suele pensar, no es tan malo porque es como hacerte un peeling todos los días, ¿sabes? Se te quitan todas las impurezas, no hay ni un granito, nada, eso es perfecto.
Y estar 4 horas en el agua, ¿no es muy aburrido? Todo el rato para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es como yo entreno con objetivos, ¿sabes? Entreno sabiendo, pues eso, los entrenamientos que tengo que hacer y demás, al final no se me hace tan aburrido. Si no, yo sé que sería... Sí, es muy duro, es muy duro.
No llevas auriculares.
Porque hay mucha pereza. Sí, tengo unos de estos que van directamente al hueso, o sea, que no son intraauriculares, sino que se colocan en la gomita de la gafa y van pegados a la piel, al hueso martillo, y entonces transmiten el sonido por el hueso. Y eso sí que funcionan, de esos doy fe, que funcionan perfectamente, que están muy bien, y cuando tengo series largas, sí que me los pongo. Si tengo entrenos de series cortas de velocidad, no, porque tengo que estar muy concentrada en no perder la coma y no distraerme. Pero si son series largas, yo que sé, de 1000 metros, pues bueno, para 1000 metros ya sé que me los pongo.
¿Y qué escuchas? ¿Baladas? ¿Jotas?
No sé. Pues suelo escuchar música épica, porque me gusta ponerme las pilas, ¿sabes? Me gusta mucho soñar, soy súper soñadora, entreno mucho la mente y utilizo esa música así muy épica, muy de entre videojuegos y Braveheart, ¿sabes? Así de esta que termina en un boom y te sube y te ves ganando y subiendo al podio y todo esto, pues suelo entrenar con eso. Pero bueno, hay alguna vez incluso que me que he utilizado pues con alguna aplicación de estas de lectura de libros, pues si no tengo que estar demasiado concentrada, me pongo hasta un libro y lo voy escuchando mientras nado.
¿Conoces, Teresa, conoces la banda sonora de Alexander, que es así como muy, muy épica, esta?
A ver. Pues sí, pero no sabía que era de esto.
Ahí está nadando, ahí estamos ya imaginando.
De este estilo. Entonces yo os tenéis que, como si fueran flashes, ¿vale? Yo me voy organizando mi película y entonces me imagino, pues desde que estoy en el, me levanto por la mañana el día de la competición, me siento pues con mucha confianza, llego a la piscina, me pongo el bañador de entrenar, caliento, digo, ostras, qué bien estoy, me cambio, me pongo el de competición, me transformo todavía más, entro a la cámara de llamadas y ahí es donde estamos todas las rivales, ese juego de miradas ahí estupendo entre unas y otras, y se abre la puerta y nos llaman a la serie a la que nos toca competir, y se abre la puerta, llega, vemos 17.000 personas ahí gritando y consigues bajar las revoluciones porque estás cardíaca perdida, pero y te tiras al agua y vas nadando y ¡pa! Justo tocas y efectivamente ya has ganado.
Hombre, nosotros que no vemos la tele porque no nos da el tiempo, Teresa, te imagino que te habrán hecho algún reportaje por lo que estás contando, es que parece un reportaje, ¿eh?
Pues quedaría muy chulo, la verdad, el hacer la película así quedaría muy guay, porque termina, normalmente suele terminar con un final feliz, en este caso si consigo ganar. Y mola porque además, mira, cuando lo entreno también me lo paso bien, porque es imaginarme todo el tiempo que estoy ganando y la idea es desechar pensamientos negativos, ¿sabes? O sea, cuando yo hago el entrenamiento mental, yo sé que hay un escenario en el que no gano, por supuesto, pero lo que trato es de convertir como en automático, en un reflejo automático, la intención de no tener excesivos nervios, de controlar la adrenalina, ¿quién era el mañico de vosotros? De que no se esbafe. O sea, no se esbafe la adrenalina, ¿sabes? Ahora más si lo explicas.
Pues eso es como cuando se esbafa la Coca-Cola.
Pues efectivamente, cuando la agitas mucho y se va todo el gas, pues eso. Pues la adrenalina hay que mantenerla en el estado perfecto, ni mucha ni poca.
¿Qué tuvieron de especial para ti los Juegos de Londres?
Pues hombre, que era la primera vez que iba mi niño. Vosotros sabéis lo que es ver a una criaturita de 2 añitos venir corriendo, ¡mamá, campeona! Bueno, es uno de los momentos más chulos y además empezaba con otro momento, pues yo creo que único en la vida, porque muy pocos deportistas tenemos la oportunidad de vivirlo, que es el de ser abanderado. Y claro, además en Paralímpicos, por si no lo sabéis, pero también para que así gráficamente os lo imaginéis, claro, cuando vas en silla de ruedas hay un problema y es que si tú llevas la bandera con una mano, pues claro, si solamente le das a la rueda con la otra mano, vas en círculo todo el rato. Entonces lo que hacen es, en lugar de que las lleves en la mano, te ponen como un dispositivo, como un cilindro atado a la silla, sujeto a la silla, y ahí es donde meten la bandera. Y entonces tú ya pues puedes ir dándole a las dos ruedas y ya no vas haciendo círculos, ¿sabes? Entonces ya vas ahí, ¿sabes?, de subidón todo el día.
¿Cómo se llama tu niño?
Mariano, se llama Mariano.
Mariano, sí. Como el padre.
Muchas generaciones de Mariano en la familia, sí.
Eso es.
Y el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo.
Y ahora con los 11 años que tendrá, que ya sabe que eres princesa de Asturias, ¿cómo es Mariano? ¿Cómo lo ha asimilado estos días?
Uf, pues está en una nube también. La verdad es que está súper orgulloso. Mira, o sea, es un crío que expresa además muy, muy bien lo que piensa y lo que siente. Y a mí me ha hecho saber muchas veces a lo largo de su vida que está muy orgulloso de mí. Pero esta semana ha sido muy especial porque él sabía que este premio es el más importante y todo lo que supone, ¿no?, de reconocimiento y para todo, no solamente para mí, sino para el movimiento paralímpico. O sea, era como, ¿sabe qué es romper una barrera? Y entonces estaba muy, muy, muy emocionado, no hace más que hablar del premio. Y estaba muy feliz además porque, claro, todos los niños en el cole y los profesores, pues todos les decían... No solo el mamá campeona al que estaba acostumbrado, sino mamá princesa de Asturias.
Para que veas. Bueno, tú llevas 26 años en una silla de ruedas. Yo me quedé ciego a los 9 meses. Y entonces, no sé hasta qué punto admites el vacile. Digo, pues me da igual. De la misma manera que
a mí me chifla el vacile. ¿Sí? En mi casa lo de taraos, con todo el cariño del mundo.
Mira, que me preguntan, ¿cómo lo ves? Me imagino, yo te preguntaría, bueno, claro. ¿Qué, Teresa? ¿Todo sobre ruedas?
Pues todo sobre ruedas. Y es como más cómodo, además. Bueno, salvo que haya escalones, que entonces es una putada. No te voy a mentir.
¿Cómo te entiendo,
hombre,
Teresa?
Hombre, Echenique.
¿Qué tal? Bueno, pues ya estamos todos. que
sí,
no,
esta semana
que...
te anda un poco por ahí, ¿eh?
Sí, me han dado un poco para el pelo, bueno, pero bueno, como esto es un remanso de paz, este programa, yo también, pues, como hombre cercano al gobierno, pues te quiero dar la enhorabuena. Esto de la princesa de Asturias no me mola ya tanto, porque ya sabes que las monarquías y tal. Pero, oye, que me ha encantado la experiencia de cuando has sido abanderada. Yo espero que el día de mañana el desfile de las Fuerzas Armadas me dejen hacer lo mismo. Ir por la castellana con la bandera de España y el Felmes, o como se llame eso, sí. Pero está bien, está bien.
Bueno, se puede soñar, que es gratis.
Enséñale a nadar a Pablo.
No.
Pues cuando quiera. Hay un, sabéis, ¿no? El chiste, que en realidad con mover las orejas es suficiente. Pues os lo digo porque es verdad, solo hay que saber flotar y ya está.
Vale, bueno, tomo nota. Un abrazo, Perales, Teresa.
Gracias, Chenique, gracias.
Bueno, Teresa Perales ha llevado a la práctica y ha demostrado empíricamente que aquel aserto, ¿verdad? Que decía que un aragonés no se rinde hasta después de, no se rinde ni después de muerto.
Sí.
Y todo parte en el año 1995, después de un día que fue muy feliz para todos los maños, para todos nosotros, que es la Recopa del Zaragoza y, por supuesto, los goles de Nagin y de Snyder, ¿no? Hay que acordarse también del gol.
Por favor, sí, yo siempre lo reivindico porque necesitábamos los dos para poder ganar y lo conseguimos. Y sí, es verdad, fue un día súper feliz. Yo salí como buena zaragocista a la Plaza España a celebrarlo, a gritar, a cantar. Y luego cuando volví a casa, pues la verdad es que no lo sabía, pero no sabía que al final aquel fue el último día que yo salí corriendo y saltando y, en fin, sin tener ninguna discapacidad, pues por Zaragoza, ¿no? Pero está bien porque así no lo recuerdo como un día malo, sino como un día en realidad bonito, que luego, pues bueno, pues cambió.
Y luego, pues te diagnostican y se desarrolla esa neurosis, dejas de andar. ¿Y cómo es la vida? ¿Quién te levanta? ¿Quién te pone en pie, metafóricamente? ¿Tú misma?
Sí.
¿Cómo fue aquello?
Bueno, un poco de todo, ¿eh? A ver, el vivir una neuropatía así sobrevenida, pues como todo, ¿no? Las discapacidades. Fíjate, esta es una pregunta que a veces me han hecho y que es difícil de responder. ¿Qué es mejor? ¿Tenerlo de nacimiento? ¿Tenerlo después? Pues a lo mejor depende de a quién se lo preguntes. Mi forma de ver las cosas es que pues doy gracias por haber tenido la oportunidad durante 19 años de haber podido caminar, saltar, dar patadas porque yo era karateca, en fin, llevar la vida que llevaba entonces. Pero también doy gracias por haber llevado la vida que he llevado después, ¿no? Porque es verdad que al principio pues supongo que tuve mi duelo, ¿no? De ese luto por haber perdido algo muy importante para mí, que era la movilidad de las piernas. Y levantarme, ¿quién me levantó? Hombre, tener un entorno que te ayuda, pues mi madre, mi hermano, ellos fueron claves, ¿no? En aquella época el resto de la familia, pues que te animan y que te respetan, que no intentan ir, que esto lo reivindico muchas veces, como elefante por cacharrería, de va, que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No me fastidies, claro que pasa. Me quedo en silla de ruedas, jolín, mi vida no se ha truncado, pero ha cambiado. Entonces déjame que lo asimile y que vaya recomponiendo el guión y que vaya viendo qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y así es como poco a poco pues te dejas llevar y al final sales.
Como estamos en la radio de madrugada, que es siempre mucho más dada la confidencia por compartir vivencias, en mi caso, yo me quedé, es al revés que el tuyo, el que tú decías al principio, yo me quedé ciego a los 9 meses. Entonces, claro, pues yo no tengo la conciencia de haber visto nada. Lo que sí cuentas es con el apoyo y la ayuda de tus padres, fundamentalmente, que son los que llevan el peso de la carrera. Yo siempre pongo la comparativa del piloto de Fórmula 1, ¿no? Que al final pues te las has arreglado en la vida porque tienes el mejor coche, porque has tenido los mejores mecánicos y los mejores ingenieros. Ahora, luego tienes que pilotarlo tú. Si tú no vales para pilotar el coche, ya puedes tener los mejores ingenieros y los mejores mecánicos, que como seas una mierdecilla de piloto, no te comes un rosco.
Eso es verdad, tienes que querer. Por mucho que te digan, venga, ánimo, venga, y te ayuden y te den herramientas, realmente, si tú todavía no estás preparado para cogerlas y para pasar a la siguiente etapa, pues es que no. ¿Sabes? Hay que esperar a que llegue el momento. Hay que dar un empujón, eso sí, pero hay que esperar.
Y entonces pasa el tiempo y llega el agua, llega la piscina, porque tú no habías nadado nunca, ¿no?
Yo es que no me gustaba, es que me parecía muy difícil esto de coordinar brazos, piernas, respiración. Hombre, luego a lo mejor por eso me ha resultado más fácil, porque me he olvidado de las piernas y entonces ya solamente era brazos y respiración, ¿no? Y descubrí que, bueno, que me daba como cierta libertad. O sea, volví a recuperar pues una autonomía personal que había visto muy cambiada, muy mermada, y que, bueno, había cosas que antes hacía con mucha agilidad, pues ponerme un pantalón y de repente era como escalar el Kilimanjaro, ¿sabes? O sea, ponerme un pantalón yo lo recuerdo como una de las cosas más difíciles que tuve que aprender. Y de hecho, fíjate, durante muchos meses mi madre me acompañaba a la piscina solo para quitarme la ropa y ponerme el bañador. Y recuerdo un día con una compañera que me dice, oye, Teresa, pero ¿no te da vergüenza que venga tu madre a ayudarte? Y esta compañera tenía lesión medular completa y estaba peor que yo. Y yo, jo, pues tienes razón. Y entonces me fijé cómo lo hacían ellas y dije, bueno, pues venga, lo voy a intentar. Y así poco a poco. Y el agua me dio eso, me dio la libertad, me dio el aprendizaje de vida de, mira, te has quedado en silla de ruedas, pero la silla de ruedas la llevas en el culo y no tienes por qué llevarla en la cabeza. Claro. Y eso, joder, eso fue muy importante, ¿sabes? Eso sí que me cambió la mentalidad.
Sí, ¿no? Eso es decir, tú eres paralítica y ocio, pero no somos gilipollas, o sea, te puedes arreglar. Y ya cuando encuentras una motivación en nadar que te puede llevar a la competición, ya ¿cómo es ese contacto ya con la competición?
Pues mira, yo lo había estado viendo por la tele, en los Juegos de Atlanta y tal, que, bueno, pues el atletismo, la natación, y bueno, pues ya empiezas a hacerte tus historias en la cabeza, pero no pensando en que yo pudiera llegar a competir, sino en qué guay sería saber nadar. Entonces, en el verano me pongo un chaleco salvavidas que me compra mi madre, porque además tenía mucho calor y ellos estaban metiéndose en la piscina, y dije, venga, pues yo también. Entonces me compré un chaleco salvavidas y así es como empecé, con el chalequito, con mi tío a un lado, con mi hermano al otro, y fíjate dónde estoy hoy después de tantos años.
¿Recuerdas tu primera carrera?
Sí, sí. Recuerdo mi primera carrera en Badajoz, año 97, Campeonato de España. Lo que no recuerdo, fíjate, si era un 50 libre o un 100 libre. Eso no me acuerdo, pero recuerdo el momento en el que conseguí ganar medalla y dije, ¡buah! Esto es un subidón tan grande que yo esto lo quiero hacer el resto de mi vida.
Eso es, volvemos a las piscinas, a los Juegos Olímpicos y a la voz de los Juegos Olímpicos, muchos años en Televisión Española. Querido Gregorio Parra, muy buenas.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy, muy buenas noches. Teresa, un placer saludarte. Enhorabuena por ese premio Princesa de Asturias de los Deportes. Bueno, yo la verdad que estoy ahora mismo viendo en pantalla, tengo sobreimpresionada pantalla, pues todos tus registros y los Juegos Paralímpicos en el Campeonato Mundial. Y hay una cosa que me da poderosísimamente la atención, porque normalmente cuando un atleta pues hace los 100 metros libres, hablo de atletismo, no puedes hacer un maratón porque la complexión de su cuerpo pues está para una cosa y no para otra. Pero en tu caso veo, por ejemplo, y corrígeme si me equivoco, que has hecho mucho 50 metros mariposa, 50 metros espalda, 50 metros libre, pero hay un momento en que haces, por ejemplo, en Pekín eres medalla de oro en 200 metros libres. Entonces yo no sé si estos son... Si ese paso de los 50 a los 200 es una horquilla tan grande para ti que te supone un sobreesfuerzo, o son 200 metros ¿cómo se llama esto? Cuando entregas el testigo, leche. Parece mentira.
El relevo.
Leche. ¿Es por relevos o es competición individual? Esa diferencia
es individual.
50 a los 200. Esto te supone un sobreesfuerzo, ¿no, Teresa?
Sí, lo que pasa es que cuando eres joven puedes con todo. Mira, ahora ya, por ejemplo, para los Juegos de Tokio ya lo he descartado, ¿sabes? Ya solamente nadaré 50 y 100 porque ya la edad ya no perdona y ya no me puedo reponer. Efectivamente es un sobreesfuerzo tan grande que en Río, mira, hemos llegado a pensar entre todos, entre el equipo médico, técnico y yo, que probablemente la fastidié al nadar el 200 porque me supuso demasiado y luego me costó recuperar.
Estoy viendo que incluso en los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro fuiste plata, ojo, en 200 metros libres y en 200 metros estilos. O sea que...
Sí, soy así de egoísta, me gusta abarcar. Y ahora ojalá pudiera hacerlo todo otra vez. Porque además, ¿sabéis qué pasa? Que lo de nadar muchas pruebas también es una táctica, y es una táctica de quitarme presión, ¿sabes? De, bueno, si no sale una, tengo otra, ¿sabes? Y si no, pues lo puedo volver a intentar. Y jugártela solo a dos pruebas, a mí emocionalmente me cuesta mucho. Pero bueno, es lo que hay, es etapa de vida, es ley de vida y ya está.
O sea que ahora en los próximos Juegos Olímpicos vas a competir en dos disciplinas nada más, en 50 metros
sí,
y en 100.
Sí, en dos individuales y en otras dos de relevo. O sea, en cuatro pruebas en total, que para mí es poquísimo, acostumbrada a nadar un mínimo de seis pruebas individuales. Pero bueno, bueno, es lo que hay.
Es que son 5 Juegos Olímpicos desde el año 2000. Eso es. Y nosotros, bueno, nos habíamos quedado en esos primeros años de Teresa, primeros Juegos Olímpicos el año 2000, y entonces el tiempo va avanzando, Teresa va compitiendo. ¿Y cómo conociste a Mariano, a tu marido, que era, es periodista, además?
Sí, 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 es pues muy de cuento. Volviendo de los Juegos de Sydney, él me había llamado ya alguna vez para ir a la tele, a la Autonómica de Aragón, que entonces era televisión local de Zaragoza. ¿Cómo se llamaba? Zaravisión, es verdad, Zaravisión. Y entonces ya lo conocía, pero vamos, habíamos hablado muy poquito. Y a la vuelta de Sydney, pues me llamó para un programa así ya más de más rato y tal, y al salir, así de chascarrillo os cuento, que mi madre, que me acompañó entonces, se puso a contarle que desde la Federación y desde el Comité Paralímpico me mandaban a 2 programas nacionales. Uno era el Euromillón, aquel de Paula Vázquez, ¿os acordáis? Sí, y otro era Ana Rosa Quintana, que no sé si era El Sabor a Ti o alguno de estos. Y entonces yo estaba cardíaca perdida porque, claro, eran 2 programas nacionales que, en fin, que me ponían un poco nerviosa. Y entonces mi madre, que no se lo podía callar, pues se lo contó. Y él, muy majo, pues cuando ya sabía que había estado en los 2 programas, me llamó para ver qué tal me había ido y también para preguntarme si había celebrado las medallas. Y le dije que no las había celebrado, que los programas habían ido bien. Y dijo, venga, pues vamos a arreglarlo y vamos a celebrarlo. Y de la manera más tonta, pues ya está. Pues después de Sydney empezamos a salir, después de Atenas nos casamos y después de Pekín tuvimos al peque.
Ahí estamos. Hay que aclarar que manda aquí un oyente un mensaje que Zaravisión no es la tele de Amancio Ortega, que era una tele que había en Zaragoza.
Qué pesado, pues. Efectivamente, antes de Aragón Televisión, sí.
Pues aquí, bueno, donde la veis, aquí donde la veis, a esta señora que conoce a Mariano, fue capaz de casarse entrando de pie en nuestra Basílica del Pilar. ¿Cómo hiciste eso?
Pues lo cierto es que esto, o sea, no fue algo premeditado, o sea, fue premeditado el hacerlo, pero no era algo que siempre hubiera pensado yo, entraré de pie, no. Pero cuando me fui a probar el vestido, que era un vestido que había elegido en una revista, pues cuando me lo fui a probar, dije, anda, pero tiene cola. Claro, y si yo voy sentada no se va a lucir. Dije, venga, va, pues me pongo los bitutores, que son aparatos de estos como los de Forrest Gump, ¿vale? Y más, un poco más articulados, o sea, más mejores, vaya, más modernos. Y estuve ensayando durante 6 meses en casa de mi madre. Pusimos unas pasarelas de las barras de cortina. ¿Sabes? Pues las pusimos en el pasillo, que mi madre tiene una casa con un pasillo muy largo, pues las pusimos así y me servían como de paralelas de las de hospital, ¿sabes? Y yo iba ahí y de mi hermano agarrado de un brazo y ahí vamos ensayando todos los días un ratito el caminito hacia el altar.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
Sí, fue muy chulo, ¿eh? Porque claro, la gente se emocionó, lo típico que se emociona todo el mundo, de viene la novia, eso que cuchichean, y luego pues yo entraba con la silla, pero mi hermano y mi tío, y la gente un poco más alta de mi familia, se ponían delante, y entonces de repente me puse de pie, y claro, se escuchó un ¡ah! Y luego empezaron a llorar y a moquear, bueno. Sí, muy emocionante.
Yo no sé hasta qué punto. Luego ya entra, digamos, tu activismo, pues por la discapacidad, por el afán de superación, por todo lo que has hecho tú en la vida. Pero hablando de discapacidad, de afán de superación, de deporte paralímpico, ¿qué es lo que nos queda por hacer? ¿Qué asignaturas pendientes tenemos?
¿Como sociedad o yo?
Sí. Pues como quieras. Primero como sociedad y luego tú.
Vale. Bueno, como sociedad queda que todavía llegue un poquito más nuestras historias, que la gente quiere conocerlas, quiere saberlas y además es necesario, ¿eh? Una de las cosas que me parece más bonito de lo que estoy viviendo es que, por ejemplo, en los coles nunca me imaginé que hablarían, no de mí, sino de todos los deportistas o de muchos deportistas paralímpicos, ¿no? Claro, yo me entero de mí porque es a la que le escriben pidiéndome pues una foto, un vídeo, una entrevista y demás. Pero en muchos colegios y de muchos cursos. Y eso es bonito porque el día de mañana no se van a plantear ellos, los niños, si hay un deportista con discapacidad es más o menos que un deportista sin discapacidad, ¿no? Y eso es muy bonito. Pero hace falta un poquito más de repercusión, un poquito más, que ya hemos avanzado mucho. Y luego más reconocimiento económico vendría muy bien, ¿sabes? De patrocinadores, de la sociedad en general, ¿no? De las instituciones en general, que no hubiera diferencias entre olímpicos y paralímpicos, porque ahí, claro, al final se nos hace de menos y, hombre, es duro, ¿eh? Vivirlo como deportista, dices, joder, entreno las mismas horas, me esfuerzo igual, Ya no entro en quien dice que nos esforzamos más, porque claro, yo para llegar a la piscina, a ver, hago mucho más esfuerzo físico que alguien que va caminando, pues porque cuando yo me monto en el coche, pues mi proceso es, yo bajo al coche, me paso, o sea, hago la transferencia al asiento, quito una rueda, la paso al lado del conductor, quito la otra rueda, la paso, o sea, al lado del copiloto, quito la otra rueda, la paso al lado del copiloto, quito el cojín, pliego la silla, me la paso por delante, la meto a mi lado, cierro la puerta, llego, cuando llego a la piscina, hago el mismo proceso para la inversa. Que se os hace largo, pero hacerlo ni os lo cuento. Y cuando lo haces 10 veces a lo largo del día, pues claro, al final eso es un plus, que normal que luego tenga los hombros destrozados, porque no paro de moverlos en todo el día, ¿no? Entonces, hace falta eso, un poquito más de repercusión en todos los sentidos, económica y social, y yo me siento muy afortunada porque, mira, a mí me han metido casi siempre ya en el lote y, de hecho, ya desde hace unos años estoy ya como en el nivel olímpico, ¿sabes? Y, de hecho, no en vano, soy la primera deportista paralímpica en tener la orden olímpica, que eso fue también un paso muy, muy importante, ¿no? Y en lo personal, pues llegar a Tokio en las mejores condiciones, y si puedo dejar zanjado lo de el duelo este que tenemos entre la sirenita del Ebro y el tiburón de Baltimore, pues hombre, estaría muy bien.
Sí, señor.
Mira, Teresa, yo soy donostiarra. Y así como Fernando, siendo maño, te tiene ahí cerquita, yo tengo cerquita también a Richard Oribe.
Hombre, por favor.
Que también recibió, sí, yo creo que el galardón más bonito que puede recibir, sí, un donostiarra, que es el Tambor de Oro. Sí. Y eso fue un reconocimiento de la ciudad y de todo Guipúzcoa hacia él. Y yo creo que es. Yo creo que ese premio, fíjate lo que te digo, no lo cambiaría por ninguna medalla. Y el hecho de que haya un reconocimiento ahora hacia vosotros, hacia la cultura del esfuerzo, hacia el deporte paralímpico, no porque coincidáis en natación, pero esto hacía falta, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y además Richard, me encanta que lo hayas nombrado, o sea, es una persona extraordinaria. No hablemos de nadador, porque de nadador es maravilloso, pero es que como persona es una de las personas más nobles, más generosas y mejores del mundo. Yo lo quiero muchísimo, la verdad es que me has dado en el corazón con mi Richard Oribe, porque este tío guapetón que nos volvía todas locas y que es maravilloso. Y me alegré muchísimo cuando vi lo del Tambor de Oro, porque es merecido, desde luego. Richard abrió camino en una época en la que hablar de deporte paralímpico en España todavía era algo como excesivamente minoritario, ¿sabes? Costaba mucho meter con calzador noticias de paralímpicos, y él ayudó a abrir camino en esa época con todas sus medallas, con su sonrisa maravillosa y siempre estando ahí, ¿sabes? Y haciéndonos el recordatorio continuo de que sigo ganando y que gano y que gano y que gano. Así que un besito enorme para Richard.
Bueno, pues en este ratito que hemos pasado con Teresa Perales, esto tiene una ventaja cuando hablas con una princesa de Asturias, con un premio princesa de Asturias y también princesa del agua, ¿verdad? Nuestra sirenita del Ebro, que además de escucharla con delectación y con atención, pues encima aprendes muchas cosas y aprendes experiencias de vida que Teresa nos ha ido desplegando y desglosando durante este trocito de radio que nos ha regalado, por el cual nosotros le estamos muy agradecidos. Así que cuando te aburras otra noche de estas, que ya sé que no son horas para los deportistas, pues ya sabes que llamas a la puerta, o que no le llames, porque está abierta y aquí tienes pues a unos amigos de la radio, del Grupo Risa, Teresa.
Pues muchísimas gracias, de verdad un placer tremendo, y oye, hasta la próxima, ya sabéis cómo localizarme, así que quedamos para la siguiente.
Muy bien, Teresa, un abrazo, un beso muy grande y muchísimas, muchísimas felicidades.
Enhorabuena.
Gracias, un besito, chao.
Así hemos empezado a andar en la noche del Grupo Risa hasta las 6 de la mañana. Sonido de denominación de origen, COPE.
La noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.